A 8 días para la disolución del Parlamento, el periódico El Mundo desvela hoy que la vicepresidenta Carmen Calvo afirmó en la reunión que mantuvo con Pablo Echenique el pasado 5 de septiembre que no pensaba volver a sentarse a negociar hasta que Podemos no renunciase a la coalición. Según esta crónica de las 9 horas de desencuentro, Calvo reprochó a los morados el desgaste político que está padeciendo Pedro Sánchez, mientras que Echenique acusó a los socialistas de humillar a Iglesias y de despreciar a sus votantes. En la historia de este fracaso de las negociaciones, que hoy comenta el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, en una entrevista en La Razón, asegura que hay tiempo hasta el último minuto. Aún así, señala Rufián que Iglesias está donde quiere el PSOE, enfadado en los platós de televisión. También afirma que apelan a Podemos porque están desaprovechando una oportunidad histórica por una cuestión de sillas.
Ay, Dios mío, 8 días para la disolución del Parlamento. Y siguen con esa escenificación de unas conversaciones que en realidad a ninguno le importan, ni a PSOE ni a Podemos. Ayer don Domingo Soriano, inteligente siempre él, pues planteaba en esta mesa una posibilidad de sorpresa de última hora. ¿Qué pasa si a última hora pues Pablo Iglesias dice no? En vista de lo mal que nos trata, en vista de que no quiere gobierno de coalición, no vamos a votar a Pedro Sánchez. Nos abstendremos. Pero dejo libertad de voto a mis confluencias y a mis aliados. Es decir, Izquierda Unida, los de En Comú Podem y todo esto. Bueno, pues que entonces, en ese caso, habría sorpresa de última hora, porque esas confluencias, o incluso Izquierda Unida de Alberto Garzón, que ya ha manifestado su voluntad de dejar que Sánchez gobierne, pues podrían votar a favor de Sánchez en segunda vuelta, y entonces habría más si es que no es, así que Sánchez sería investido, siempre y cuando, claro, RC se abstenga y tal. Bueno, pues a lo mejor hay sorpresa de última hora, vaya usted a saber. Hombre, Pablo Iglesias, pues si hay esa especie de jugada, no quedaría demasiado mal. Diría, ¿no? Yo no he apoyado a Pedro Sánchez, pero he dejado libertad de voto. Sánchez tendría lo que quiere, que es un gobierno sin tener que aguantar a Pablo Iglesias ni a Irene Montero en el Consejo de Ministros. Y aquí paz, y después gloria. Pues oiga, sería una manera de desbloquearlo por parte de Podemos y PSOE. ¿Le conviene eso a Podemos? Y yo qué sé. No tengo ni idea. Lo que dicen las encuestas, y hoy conocemos, por ejemplo, una de DIM para el Independiente, es que, bueno, en caso de elecciones, el PSOE subiría un poquitito, entre 5 y 7 escaños. Podemos bajaría un poquitito, más o menos lo mismo, que sube el PSOE. Ciudadanos se esnafra. Lo que pierde Ciudadanos se lo queda el PP, que sube, tampoco espectacularmente, pero sube. Y Vox, por su parte, se mantiene. ¿Le conviene a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias ir a elecciones? Pues yo creo que no. Yo creo que las elecciones las carga el diablo. Y de hecho, pues bueno, algunas encuestas apuntan a que unas nuevas elecciones darían a PSOE más Podemos una mayoría absoluta sin depender de los nacionalistas, lo cual sería un avance con respecto a la situación actual, pero otras encuestas apuntan a que eso no se lograría. Y total, ir a unas elecciones para quedarte como estás, pues tampoco sé si es muy inteligente, dejando aparte el gasto que eso conlleva. Pues no lo sé, no sé si habrá sorpresa de última hora, no la habrá. A Podemos, desde luego, lo que no le conviene es apoyar a un gobierno con un acuerdo programático, es decir, sin que le den nada a cambio, cuando luego ese gobierno va a tener que encargarse de hacer recortes. Pero una solución pues del tipo, ah, yo dejo libertad de voto, que Alberto Garzón vote a Pedro Sánchez y tal, pues no comprometería demasiado a Pablo Iglesias, diría, no, yo no he apoyado a Pedro Sánchez. Por tanto, de los recortes futuros, oiga, pídanle cuentas a Pedro Sánchez y a los que le hayan votado a favor. Por ejemplo, aquí a mi amigo Alberto. Yo no le voté a favor. salvaría la cara, queda como posición de izquierdas. Bueno, pues tampoco estaría mal, ¿no? Ahora, ¿Pedro Sánchez quiere eso? Ir a las elecciones es arriesgado, pero la alternativa es salir por la mínima elegido ahora y no contar con una mayoría suficiente para aprobar presupuestos ni nada, con lo cual volvemos a la situación de los meses anteriores. ¿Quiere eso Pedro Sánchez o quiere jugársela a unas nuevas elecciones donde pueda obtener una mayoría más cómoda a su izquierda o a su derecha? Pues no lo sé. Como Pedro Sánchez es bastante imprevisible, y Pablo Iglesias también, pues mucho me temo que vamos a estar toda la semana elucubrando, y hasta que no llegue el lunes 23 no sabremos si hay disolución o no.
El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, zanja la polémica con la portavoz Cayetana Álvarez de Toledo y asegura que los populares no tienen tiempo para tonterías ni enfados entre sus miembros. Noelia Bautista, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Primera crisis interna en el nuevo Partido Popular de Pablo Casado a raíz de estas palabras.
Creo que los errores que se cometieron en el PP vasco en su día fueron porque se apartaron de esa consigna de que lo moral es lo eficaz. Y se creyó que acercándose a posiciones más tibias o más, digamos, de contemporización con el marco del nacionalismo, se podía obtener un mejor resultado.
Declaraciones de la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, que no han gustado los miembros del PP vasco y así se lo han hecho saber a Pablo Casado durante la convención de Vitoria. Convención en la que Iñaki Oyarzabal, el presidente del PP de Álava, dejaba claro que no admiten lecciones de los que no estaban en los momentos difíciles.
Pero son los mismos compromisos, los mismos principios y los mismos valores que defendimos con Jaime Mayor Oreja, con Carlos Iturgaiz, con María San Gil, con Antonio Basagoiti, con Arantxa Quiroga y hoy con Alfonso Alonso. Los mismos de siempre. Ese proyecto de valentía y de coraje en el País Vasco, que no contemporiza con los nacionalistas, que planta cara.
El testigo de las críticas lo recogía minutos después el presidente del Partido Vasco, Alfonso Alonso, que se dirigía con estas palabras al propio Pablo Casado.
Yo soy patriota. Y yo soy patriota vasco. Y yo soy patriota español. Y a veces, lo entiendo, pues como eres patriota español, no te entiende muy bien en algunos sectores en el País Vasco. Y si eres patriota vasco, pues hay algunos otros que por lo visto tampoco lo entienden. Yo sé que tú lo entiendes, porque es una cosa muy natural. Pero nosotros no podemos ser nunca nacionalistas porque el nacionalismo es una ideología que empobrece, ha causado mucho dolor, mucho daño y está aplastando y empobreciendo también al País Vasco.
Alonso ha reivindicado la foralidad como punto de encuentro entre vascos y españoles y ha asegurado que este partido no tiene tiempo para tonterías ni para enfados entre sus miembros.
Bueno, pues ya tienen ustedes. Como me decía un oyente, perdone, el oyente no lo recuerdo quién era a través de Twitter, pero me parecía muy bien traído. Pedro Sánchez inventó la Nación de Naciones y el PP ha inventado la patria de patrias. Se puede ser patriota vasco y patriota español. Tenemos dos patrias y si hacen falta 17, pues 17. Pero seguimos con la crónica de lo sucedido ayer en el Congreso del País Vasco.
Precisamente en el cierre de la convención, el líder de los populares, Pablo Casado, volvió a insistir en la gran coalición de derechas y reprochaba a Ciudadanos y Vox su falta de visión estratégica para concurrir juntos bajo la marca España Suma unas nuevas elecciones. Y el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, reaparece hoy en una entrevista en el periódico ABC en la que plantea que el PP permita la investidura de Sánchez con una coalición o pacto de legislatura y asegura que si tuviéramos hombres de Estado en vez de políticos adolescentes, podría haber un gobierno de coalición.
Bueno, resumen del asunto de este fin de semana en el PP. Pues el PP, lo siento, pero es una jaula de grillos. El jueves Cayetano Álvarez de Toledo criticaba todos estos conceptos medievales de la foralidad. Los criticaba con toda la razón del mundo, dejando aparte los aspectos prácticos. Lo del cupo vasco es una estafa por la que los españoles estamos financiando a la comunidad autónoma vasca, de tal forma que pues allí para educación o sanidad tienen muchísimo más que en el resto de España, todo gracias al dinero que absorben desde el País Vasco a través de la estafa del cupo, desde el País Vasco y desde Navarra, desde los dos sitios. Bueno, Cayetana Álvarez de Toledo expresaba esas críticas a la foralidad y esas críticas a la postura de tibieza adoptada por el PP Vasco en los últimos tiempos, que le han llevado a la práctica desaparición en el País Vasco, y entonces salían en tromba ayer los, no, anteayer y ayer, los miembros del PP Vasco a criticar a Cayetana Álvarez de Toledo. Y entonces pues teníamos la duda, ingenuos que somos, de qué hará Pablo Casado en el Congreso del PP Vasco. Hombre, hay un Congreso del PP Vasco, tienes la ocasión de oro de quitarte de en medio a los que han llevado al PP Vasco a la práctica desaparición. Simplemente, independientemente ya de las ideologías o los planteamientos, si alguien lleva a un partido en una región a la desaparición, pues oiga, habrá que sustituir a ese alguien, ¿no? Y luego, aparte, Pablo Casado tenía, además, la posibilidad, la excusa ideológica para apoyar a Cayetana Álvarez de Toledo frente a las críticas recibidas por parte del PP Vasco. Bueno, no solo el PP Vasco va a seguir mandado por los mismos que lo han llevado a su práctica desaparición, sino que además Pablo Casado respaldó explícitamente la foralidad constitucional, la llamó, y la personalidad propia del PP Vasco. Eso sí, sin caer en un partido federal, dijo Pablo Casado. Bueno, pues para los ingenuos que pensaban que existe un nuevo PP, no existe ningún nuevo PP. Es el mismo PP de siempre, con los mismos tics de siempre. Ahora con la patria de patrias, toma ya. Los multipatriotas, estupendo. Bueno, si eso fuera una apuesta estratégica, es decir, si Pablo Casado conscientemente hubiera dicho me voy a echar a la izquierda para comerme a Ciudadanos, que Vox crezca a mi derecha si quiere, pero yo me centro, empujo a Ciudadanos a la izquierda o me lo como, y además empujo también al PSOE hacia la izquierda, y de esa manera conquisto el centro, si fuera un planteamiento estratégico de ese estilo, pues podría entenderlo. Es más, me parecería inteligente. Pero entonces, no puedes poner de portavoz en el Congreso a alguien que representa lo contrario. Lo que no puedes tener es voces discrepantes en el partido, querido don Pablo Casado. No puedes poner de portavoz parlamentario a alguien que ataca la foralidad para luego salir tú al día siguiente en el País Vasco a respaldar a quienes la defienden y a defenderla tú mismo. Si en el PP no hay voces coherentes, ¿cómo esperan ustedes liderar ningún proyecto de unificación de partidos? Es más, defendiendo la estafa de la excusa foral para el cupo vasco, ¿piensan ustedes reconquistar al votante de Vox? Pues oiga, vamos, les deseo la mayor suerte del mundo porque la van a necesitar. Y por si fuera poco, esta especie de disonancia cognitiva que transmite el PP continuamente a sus votantes, por si fuera poco esta existencia de voces claramente discrepantes, por si fuera poco esto de mantener a gente que ha llevado el PP a la desaparición en una región, mantenerles al frente de la estructura del PP en esa región, pues por si fuera poco, encima le sale el grano feijoísta. Hoy, en la portada del ABC, Feijóo se despacha con un nada sutil ataque a Pablo Casado, diciendo la siguiente frase: si en España hubiera estadistas y no políticos adolescentes, entonces tendríamos un gobierno de coalición. ¿A quién se refiere? Pues a Pedro Sánchez, a Albert Rivera, pero también, evidentemente, a Pablo Casado. Es decir, Pablo Casado, según Feijóo, no es un estadista, sino un político adolescente. Toma ya, para que te fíes de los amigos. No me acuerdo qué político inglés era. Dicen que Winston Churchill, pero como le atribuyen todas las frases del mundo mundial, desde la de Alea Yacta Est a la última que ustedes puedan imaginarse, pues ya no sé si fue Winston Churchill, pero desde luego era un político conservador británico el que lo dijo. Aquello de existen enemigos, enemigos acérrimos y compañeros de partido. Bueno, pues Hoy la portada del ABC se la dedica Feijóo a Pablo Casado. ¿Qué quiere ser de mayor el PP? Me pregunto. ¿Quiere ser un partido unificado? ¿Quiere ser un partido, como parece que ya es, formado por 17 baronías donde cada uno hace lo que le da la gana? ¿Quiere contemporizar con el nacionalismo o combatirlo? ¿Quiere seguir con la mandanga de pactar presupuestos con PNV, con CiU y esas cosas? ¿O quiere ir a acabar con PNV y con CiU exterminándolos en las urnas? Pues mucho me temo que el PP ha optado hace muchísimo tiempo por la contemporización y por la federalización de su estructura, exactamente igual que el PSOE hizo en su día. Y las baronías hoy en el PP, desde luego, van cada una a su bola. Y Pablo Casado o no las controla porque no quiere controlarlas, o si quiere controlarlas no es capaz de hacerlo. En fin. Pues nada, cuando hayan hecho ustedes un PP suma, nos avisan y discutimos del España suma.
Carles Puigdemont pide diálogo al Estado, pero a la vez amenaza con la desobediencia civil. El expresidente catalán fugado intenta no perder protagonismo y propone la creación de una plataforma de negociación basada en tres puntos: el reconocimiento del derecho a autodeterminación, la reversión de la represión y el respeto integral de los derechos civiles y políticos, y por último, un mediador independiente para las negociaciones. Si el Estado no acepta esas condiciones, señala Puigdemont, se llamará al pueblo de Cataluña a movilizarse a través de la desobediencia civil y la lucha no violenta. Pero por el momento en Cataluña las movilizaciones llegan a las puertas del Ayuntamiento de Barcelona para pedir a Ada Colau más seguridad en las calles. Ayer unas 1.000 personas, según la Guardia Urbana, se manifestaron para denunciar la falta de eficacia en la gestión de la seguridad y el orden público. A la marcha también acudieron los concejales del PP, Josep Bou y Óscar Ramírez, que fueron expulsados de la cabecera después de que los convocantes les recordasen que se trataba de una marcha vecinal ajena a cualquier partido político.
Bueno, pues mientras que en Barcelona los vecinos se organizan para plantar cara a la inseguridad provocada por la dejación de funciones de doña Ada Colau, por algún lugar de Europa, creo que por Waterloo o algún sitio así, el amigo Puigdemont dice chorradas como la siguiente: el Estado español debe actuar dentro de los estándares de las democracias occidentales y debe abrir un proceso de diálogo y negociación para que Cataluña vote. ¿Para que Cataluña vote? Este pirao no se ha enterado de que desde 1977 los catalanes han votado 12 veces para el Parlamento Autonómico, 11 veces para elegir alcaldes, 14 veces en las elecciones generales para elegir sus representantes en el Congreso de la Nación, 7 veces al Parlamento Europeo, y al menos han votado también en 3 referendos legales: el de la Constitución, el del Estatuto de 2006 y luego el de la OTAN, que yo recuerde, a lo mejor se me escapa algún otro referendo legal. Los catalanes ya votan, querido pirao. Ah, que usted quiere que voten pues una secesión unilateral. Pues mire, no la pueden votar, y de la misma manera que los ciudadanos de Tarragona no pueden votar mañana separarse de Cataluña. ¿Por qué? Pues porque lo prohíben las leyes. Ah, que a usted no le gusta. Bueno, pues muy sencillo. Plantee usted una reforma constitucional y la votamos entre todos. Ah, no, que usted no quiere que los demás votemos esa reforma constitucional. Quiere decidirlo usted solo. Ah, entonces no es que usted quiera votar, no es que usted quiera que Cataluña vote, es que lo que usted quiere es que los demás no votemos. Pues da la casualidad de que tenemos derecho a votar, porque estamos hablando de un trozo de propiedad común. Y de la misma manera que mi vecino del tercero izquierda no puede segregarse por la cara sin el acuerdo de la Junta de Vecinos, no puede quedarse con las zonas comunes por el morro, pues resulta que usted tampoco puede segregarse, es lo que dice la ley. Y fíjese que la Constitución es más laxa que la ley de propiedad horizontal. Hace falta un acuerdo unánime de Junta de Vecinos para poder segregar una parte de la comunidad. La Constitución nuestra es bastante menos restrictiva. Con que usted plantee una reforma constitucional y convenza al 51% de los españoles de que la aprueben, fíjese, ya Introducimos el derecho de autodeterminación en la Constitución. Pero claro, no lo han intentado ustedes nunca. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren es que los demás no votemos. No quieren que los demás podamos decidir. No quieren tomarse la molestia, lo entiendo, porque les iba a resultar difícil, de convencernos a los demás de que aprobemos ese derecho de secesión. Bueno, pues lo siento mucho. Se llama democracia. Hay una constitución que aprobaron los catalanes con mayoría superior incluso a los madrileños. Y eso es lo que regula nuestro régimen de convivencia y eso es lo que regula nuestro régimen de propiedad. Y si usted quiere otra cosa, pues a seguir los cauces legales. Pero por favor, no diga chorradas, que quiere usted que los catalanes voten. Los catalanes ya votan muchas veces. Y por cierto, ¿no han logrado ustedes todavía, en unas elecciones autonómicas, una mayoría de votos suficiente en favor de la independencia? Y mire que les ha ayudado el gobierno central, ¿eh? Dejándoles manos libres, regándoles con dinero, entregándoles medios de comunicación en régimen de monopolio para que hagan propaganda, entregándoles la educación, y ni por esas. Las últimas elecciones autonómicas, 47% de voto para partidos partidarios de la independencia unilateral y 52% de voto para partidos contrarios. Qué cosas, ¿eh? Ni renunciando el Estado a defender a España en Cataluña, dejan los catalanes de defender España en Cataluña. En fin, ya lo otro que dice Puigdemont, que dice que habrá que recurrir si no nos hacen caso a la desobediencia civil. Pues, no sé, ¿se refiere usted a las tonterías que han estado haciendo? ¿Qué va a consistir? ¿Van a poner algún otro payaso vestido de amarillo metido en una jaula simulada en alguna plaza de algún ayuntamiento, como han hecho en alguna ocasión? ¿Van a hacer manifestaciones con casco de bombero amarillo? ¿Van a ponerse lacitos? Por el amor del cielo, son ustedes patéticos. Ah, desobediencia civil. Pues, por ejemplo, una huelga enorme, general. Dejar de hacer lo que ustedes están haciendo. Pues oiga, a ver si lo hacen. Porque como la actividad principal de los separatas es el latrocinio, pues a lo mejor nos ahorrábamos el 3%. Los pobres catalanes que pagan impuestos, pues no verían sus arcas saqueadas. Venga, huelga general de 3% durante muchos años. A ver si Cataluña levanta la cabeza y sale del hoyo. Que cogieron ustedes una Cataluña que era la región de España más vanguardista, más abierta y más pujante económicamente y lo han convertido en una auténtica porquería pinchada en un palo. Cerrada, gris, paleta y encima arruinada. Son ustedes únicos, queridos separatas.
Las fotografías en las que aparece Juan Guaidó junto a narcotraficantes colombianos están pasando factura. El jefe del Parlamento venezolano, Verónica Jorro, muy buenos días.
Buenos días. El fiscal general de Venezuela investiga a Juan Guaidó después de que el régimen venezolano haya publicado unas fotografías del presidente interino junto a miembros del grupo criminal colombiano Los Rastrojos dedicados al tráfico de cocaína. El dictador Nicolás Maduro ha aprovechado la torpeza de Guaidó para desprestigiarlo y tildarlo de paramilitar.
Tremendo bandido, tremendo criminal que Estados Unidos eligió para ser el jefe de la oposición venezolana. Qué vergüenza, señores y señoras decentes de la oposición.
Las imágenes divulgadas para levantar una cortina de humo y distraer las atrocidades del régimen de Maduro, según Guaidó, se tomaron cuando intentó cruzar desde su país a Colombia el pasado 22 de febrero para asistir al concierto por la paz.
El régimen hace lo que tiene que hacer, que es distraer la atención de lo central. El régimen de Maduro ampara narcomilitares, narco-paramilitares terroristas, como lo ha dicho en todo momento.
Guaidó ha explicado que aquel día fueron muchas las personas que se hicieron fotos con él y que era difícil saber quién le pedía una instantánea.
Exactamente. Yo muchas veces voy por la calle y se me acerca gente que dice que escucha el programa y tal. ¿Me puedo hacer un selfie con usted? Por supuesto. Hombre, a no ser, se me acerca Arnaldo Otegi, cuya cara conozco, y dice que se quiere hacer un selfie conmigo y le digo que se vaya al guano. Pero si se acerca una persona que yo no conozco a hacerse un selfie conmigo, pues oiga, se lo hace, sin ningún problema. Y si pasado mañana, pues, Luis del Pino se ha hecho un selfie con un señor que está acusado de haber robado 6 cubos de basura en 1986. Yo qué sé, a mí qué me importa. Vamos, yo me hago un selfie hasta, pues no sé, vamos, hasta con Pedro Sánchez, si me lo pide. Bueno, no sé, eso me costaría un poquito. Un selfie con Pedro Sánchez, eso sería terrible. Bueno, pero vamos, que si Guaidó pasa la frontera colombiana y se le acercan unos a hacerse una foto, pues estupendo. ¿Y qué? Que resulta que eran narcotraficantes colombianos. ¿Y qué? ¿Cómo lo vas a ver, Guaidó? El canalla criminal, el torturador, el asesino, el ladrón Maduro, pues con su campaña de desprestigio de la oposición, como siempre. Ahora, yo a Guaidó le reprocho otras cosas. Y por eso últimamente no hablo mucho de Venezuela en este programa. Estamos en la enésima vez en que parece que por fin la oposición venezolana va por todas y luego terminan sentados en una mesa de negociación con el asesino. Para esos viajes no necesitamos alforjas, sinceramente. No se puede estar lanzando a la gente a la protesta si no vas a ir hasta el final. Lanzar a la gente a la calle contra un régimen criminal que recurre a paramilitares para disparar a los opositores que se manifiestan, para luego echarte para atrás, pues es una canallada. Envías a gente a la muerte para nada. Morir por la libertad, pues al menos es glorioso. Morir para nada, pues ¿qué quiere que le diga? No sé, yo creo que en Venezuela solo hay una figura que podría liderar la salida del hoyo, que es María Corina Machado. Por eso no la ponen al frente de todo el tema. Es la única que nunca ha querido jamás dialogar con el régimen criminal, asesino, torturador y ladrón. Es la única que ha mantenido la coherencia. Lo siento, todos los demás terminan cobardeando en tablas. Y así, pues no vamos a ningún lado. Venezuela cada vez está más en el hoyo. Y me da muchísima pena. Me da muchísima pena porque siento a los venezolanos muy próximos. Porque he tenido también familia en Venezuela. Lejana, pero la he tenido. Y porque, bueno, pues entre Venezuela y Canarias siempre ha habido una relación particular. No sé. Simplemente porque creo que merecen la libertad como el resto de los pueblos del mundo, pero están en el hoyo, con una oposición lamentable que es incapaz de hacer frente seriamente a un asesino que cada vez cuenta con menos respaldo. En fin.
Vox llega a Italia. El filósofo marxista y tertuliano Diego Fusaro ha decidido dar el salto a la política y presenta su nuevo movimiento, al que va a llamar Vox. Asegura que la idea es llenar un vacío. En Italia hay una izquierda liberal y cosmopolita y una derecha soberanista y liberal, pero no hay una izquierda soberanista y populista. Así que Fusaro va a lanzar el movimiento Vox en Italia para dar respuesta a las clases trabajadoras precarias desde una perspectiva nacional.
Bueno, antes he rescatado el editorial de entrada al programa titulado Rojos y Progres de hace un par de años, precisamente porque quería enlazarlo con esta noticia, que me parece pues interesantísima y curiosa. Curiosa por el hecho de que este filósofo italiano, Daniel Fusaro, va a montar un partido de izquierda soberanista, anti-inmigración, anti-progre, y va y lo llama a Vox. Bueno, eso, simple casualidad, o que le ha gustado el nombre. Pero vamos, Daniel Fusaro es un filósofo marxista, relativamente joven, ha escrito numerosos libros. Hace poco tuiteé una entrevista muy interesante que le hicieron hace un par de meses o tres, ya no recuerdo. Y más o menos su planteamiento pues es similar en algunos aspectos al que pueda tener aquí un Jorge Verstringe. Similar en los aspectos de inmigración. Daniel Fusaro, Jorge Verstringe, Bernie Sanders en los Estados Unidos, Sarah Wagenknecht en Alemania. Sarah Wagenknecht, que es la portavoz de Die Linke, el Podemos alemán. Bueno, todos ellos pues tienen un discurso crítico para con la inmigración desde postulados de izquierda. El razonamiento pues lo expresaba muy bien Bernie Sanders durante las primarias del Partido Demócrata en 2016. La inmigración masiva es utilizada por los grandes poderes económicos y financieros para abaratar el coste de la mano de obra en los países occidentales. Eso es así. La ley de la oferta y la demanda. Si hay pocos trabajadores, el coste de la mano de obra sube. Si tú metes una avalancha de trabajadores venidos de fuera, pues el coste de la mano de obra baja. Eso es de cajón. Daniel Fusaro comparte, además, pues con algunas personas de aquí, de España, el discurso antiprogre. Es decir, siendo un filósofo marxista, siendo un filósofo de izquierda, es completamente opuesto a todas estas patrañas de las ideologías de género, el feminismo radical, las diversidades de género, el ecologismo infantiloide, etcétera. En un cierto sentido, en lo que respecta a estos temas, Daniel Fusaro pues mantiene un discurso similar al que pueda mantener aquí la escuela de Gustavo Bueno, pues los Iván Vélez, los Pedro Insua, pero también gente ex UPyD, como por ejemplo Carlos Martínez Gorriarán o como por ejemplo Guillermo del Valle. Básicamente el razonamiento de Fusaro y de estas personas que he mencionado es: se ha ido sustituyendo la reivindicación social, la reivindicación económica, es decir, el discurso de los de abajo contra los de arriba, por un discurso de atomización de las identidades. Se divide a la sociedad en hombres y mujeres, y luego en hombres, mujeres, heterosexuales, homosexuales, transgénero, cisgénero, queer, y al final se los enfrenta a todos, se acentúan las subidentidades con el fin de atomizar el cuerpo social. De esa manera, pues cualquier esfuerzo de reivindicación se invierte en cosas que son inocuas para quien tiene el poder económico, y nos evitamos pues que los de abajo puedan unificadamente exigirnos pues una mayor justicia social. Es decir, se sustituye lo rojo por lo progre, con lo cual se desactiva a la izquierda. Además, que esa atomización pues es lo más contrario que hay al ideal supuesto de igualdad que la izquierda debería defender. Luego hay un tercer aspecto donde Daniel Fusaro difiere desde su posición de filósofo marxista de lo que es el discurso oficial de la izquierda en Italia, y es en el aspecto ya muy particular en nuestro continente europeo del soberanismo. Es decir, defiende el soberanismo frente a la Unión Europea. Con lo cual, pues el mismo Fusaro ha definido el movimiento que acaba de fundar y al que ha llamado Vox como un movimiento que es de derechas en los valores y, sin embargo, de izquierdas en las políticas y en la economía. Bueno, pues está curioso el movimiento. No sé si tendrá futuro o no en Italia. Este hombre goza allí de bastante predicamento. Ha estado ligado, no sé si orgánicamente, pero sí, desde luego, ha estado en la órbita de los ideales, de los tomados como referentes por el movimiento 5 estrellas. Y básicamente, pues lo que está planteando es crear un populismo similar a los de derechas, pero desde planteamientos de izquierda. La verdad es que todo el panorama político en Europa y en Occidente en general se está moviendo de una forma pues muy interesante, y al final vamos a llegar a una situación donde las viejas categorías derecha, izquierda, socialismo, conservadurismo, pues van a quedar periclitadas. Hoy en Francia el obrero te vota al Frente Nacional, mientras que el pijo rico urbanita pues te vota todavía opciones de izquierda. Y lo mismo pasa en Alemania, como muy bien señaló en una autocrítica bastante sonada Sara Wagenknecht de Die Linke, diciendo que como hemos dejado de defender a aquellos que defendíamos, pues se han buscado otros defensores, que son los de Alternativa por Alemania, es decir, populismo de derecha que termina desplazando a la izquierda.
Sin complejos. El presidente estadounidense Donald Trump asegura que el hijo de Bin Laden, Hamza Bin Laden, ha muerto en una operación antiterrorista de Estados Unidos en la zona de Afganistán y Pakistán. Según Trump, el hijo del fundador de Al-Qaeda era responsable de planificación y tratar con varios grupos terroristas.
En Francia, unas 1.900 personas, según la policía, se han manifestado este sábado en Nantes en una nueva protesta de los chalecos amarillos que se ha saldado con al menos 35 detenciones. También ha habido manifestaciones en París y Lyon.
Y aquí en España, todos pendientes del temporal que deja ya un sexto fallecido. Se trata de un hombre de 41 años encontrado ayer en Orihuela, en Alicante, y la dana se traslada hoy al interior peninsular y afectará a 16 provincias que estarán en riesgo por lluvias. Aleix Poblet, Agencia Estatal de Meteorología, muy buenos días.
Buenos días, seguimos pendientes de la evolución de esa dana que nos lleva dejando esas lluvias intensas durante los últimos días, pero ya ha perdido intensidad y lo va a seguir haciendo lentamente durante la jornada de hoy y de mañana. El domingo lo tenemos marcado por las precipitaciones que pueden ser localmente fuertes en la meseta sur, en el sistema ibérico y en los Pirineos, y también hay probabilidad de lluvias débiles en el interior de Andalucía y en el sur de la provincia de Valencia. En puntos de Castilla-La Mancha se pueden acumular más de 50 litros por metro cuadrado en 12 horas. En el resto de la península crecerán nubes de evolución, pero no esperamos lluvias, y en cuanto a las temperaturas, descienden principalmente en el interior de Cataluña, en Aragón y en Navarra, y suben en Andalucía, en Murcia y en el este de Castilla-La Mancha. Llegaremos a los 32 grados en Mérida, 30 en Bilbao, 27 en Barcelona, 25 en Guadalajara y 21 de máxima en Ávila. El viento sopla fuerte del este en Baleares y del noreste en las costas de Galicia y de la Comunidad Valenciana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Nos habrá tocado el número premiado de la 11? Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, yo haría un curso de italiano para poder seguir de cerca esto de la iniciativa de Diego Fusaro del movimiento Vox en Italia, que no tiene nada que ver, aunque coincidan algunos planteamientos ideológicos, con el Vox de aquí.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
el 7.470-07470, serie 16.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
La declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc.
I ahí están los resultados. 70 votos a favor, sale adelante ese texto de ruptura con España, esa declaración de independencia, 3:27 de la tarde a esta hora en el Parlamento catalán.
Es Radio. 10 años de información.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses. Ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.